Buenos días, UMH. Es lunes 14 de marzo. Hoy me apetece hablar de normalidad democrática. Es algo que creo que en España nos cuesta o no hemos alcanzado del todo. Muchos dicen que todavía estamos en la adolescencia de la democracia, por los pocos años que llevamos en un sistema como este. Pues considero que esto es así, ya que si no, no se entiende que ante ciertas situaciones o informaciones no se activen unos automatismos que serían de esperar, en nuestro caso incluso diría yo que serían de agradecer. Ante las informaciones del diario.es, desvelando el apoyo de los Reyes de España a López Madrid tras el asunto de las tarjetas Black, los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá, no respondieron como creo yo que su cargo les marca. Creo que es muy malo, afecte a quien afecte, que se revelen cosas que no deben ser conocidas porque están judicializadas, aseguraba Fernández Díaz. En cuanto a Catalá, aseguró que le preocupa el derecho a la intimidad, a la protección de las comunicaciones y la garantía de que la información, que es fruto de un proceso judicial, no sea de uso general. Uno ya no espera la normalidad democrática que en otros países sería de esperar, con consecuencias mucho más graves ante ciertas informaciones. Sabemos que para eso nos queda mucho. Pero al menos sí es reclamable que los dirigentes no mientan a los ciudadanos. Estos ministros saben que su argumentario no se sostiene, pero juegan con la población, una población que en su mayoría no sabe lo siguiente. Cuando el derecho a la información y el de la intimidad colisionan, el Tribunal Constitucional establece, en la mayoría de casos, que prima el derecho a la información, cuando está justificado por su importancia. No hace falta decir que este caso lo es. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, intervalos de nubosidad baja y temperaturas sin cambios significativos. Alcanzaremos una máxima en torno a los 16 grados. Son las 9:32 de la mañana y abrimos la sección de informativos con las noticias de la universidad. Se celebra la 16ª Semana Mundial del Cerebro en el campus de San Joan. Tania Soto. Ángela Martínez, perdón.
El Instituto de Neurociencias ha organizado una jornada de puertas abiertas y charlas con motivo de la 16ª Semana Mundial del Cerebro 2016. Estas jornadas se inaugurarán hoy a las 7 de la tarde en el Club Información de Alicante y tendrán lugar desde el 15 al 17 de marzo en el edificio Santiago Ramón y Cajal del campus de la UMH de San Joan. Los investigadores del centro mostrarán, mediante exposiciones y demostraciones experimentales, los diferentes aspectos de la investigación que se llevan a cabo en el instituto. Estas demostraciones tratan de acercar al público la parte práctica y técnica de la investigación que realiza el centro.
Además, la empresa del parque científico, el Caleidoscopio, interviene en un encuentro internacional sobre responsabilidad social tecnológica. Ahora sí, Tania Soto.
Ahora sí, Caleidoscopio, la empresa del parque científico de la UMH, participó en el 5º encuentro internacional sobre responsabilidad social tecnológica, celebrado en Madrid. En el evento, el fundador de la empresa, Ricardo Domínguez, expuso algunos de los proyectos que participarán en la feria aérea que organizarán en el campus de Elche de la UMH. Durante el evento, el precursor de la empresa ha participado en una mesa redonda en la que ha explicado diferentes acciones pensadas para integrar adecuadamente las tecnologías en la vida de las personas.
Y pasamos ya al ámbito nacional. La Fiscalía acusa a la defensa de Torres de coaccionar al testigo clave de NOS.
El fiscal Pedro Racha acusó a las defensas de Diego Torres e Iñaki Urdangarín de coaccionar al asesor fiscal Miguel Tejeiro. Según el fiscal, los abogados advirtieron a Tejeiro de que incurriría en delitos si traicionase el secreto profesional con sus antiguos clientes. Racha aseguró que esta estrategia pretende tener totalmente coaccionado a Miguel Tejeiro en base a un puro fraude procesal. Y añadió que el secretario profesional no puede primar nunca... el secreto profesional no puede primar nunca sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que están en el banquillo.
Y el gobierno no firmará el pacto de refugiados de la Unión Europea sin consenso.
Mariano Rajoy ha cambiado de posición y buscará ahora el consenso político con las demás fuerzas en el Congreso. Si no lo logra, no firmará el pacto, según anunció la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, que aseguró que la Unión Europea ya conoce esa postura y que el Ejecutivo está en funciones para todo. Por ello, Mariano Rajoy y el Gobierno negociarán en los próximos días para lograr un acuerdo, pese a la oposición frontal que ya ha expresado el líder del PSOE, Pedro Sánchez. La vicepresidenta no adelantó ni quiso dar detalles de cómo se afrontará ese proceso.
Y saltamos ya al ámbito internacional. Suman alrededor de 32 las víctimas mortales por el atentado de Ankara.
Al menos 32 personas han fallecido en el atentado que sucedió ayer domingo en Ankara, la capital de Turquía, según han confirmado medios de comunicación turcos. El protagonista del atentado ha sido un coche bomba detonado junto a un autobús en una parada próxima al parque Güven de la capital turca. De momento no existe colectivo que se haya responsabilizado del ataque, a pesar de que una fuente de las fuerzas de seguridad apunta al grupo armado kurdo como el principal responsable.
Y Donald Trump amenaza con enviar a sus seguidores a los actos del demócrata Sanders.
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, advierte al candidato Bernie Sanders que llevará a sus seguidores a sus mítines demócratas como consecuencia de los altercados sucedidos en sus propios actos de campaña en Chicago y Kansas. Obama además ha pedido calma a los candidatos, no obstante Trump mantiene su discurso violento. Son ya varias semanas en las que la agresividad en asambleas es más que notable, incluso con manifestantes y periodistas golpeados.
Y en las noticias de ámbito local comenzamos por Elche.
Visite Elche culmina con las obras de mejora de la Torre Vigía del Pinet.
La Guardia Civil desmantela una red criminal de estafas a través de Internet.
En Orihuela.
El Ayuntamiento acondiciona la calle San Pascual y la Plaza Nueva de cara a Semana Santa.
En San Joan de Alacant.
San Joan se une a la Hora del Planeta, que se celebrará el próximo 19 de marzo.
Y en Altea.
El Ayuntamiento habilita el Calvario de Altea la Bella para Semana Santa.
Pues hasta aquí la sección de informativos de hoy. Gracias Ángela, gracias Tania. Nosotros vamos ya al kiosco con Jesús Fernández. Buenos días, Jesús.
Muy buenos días, Marcos.
Pues vamos a empezar con ese repaso de las portadas digitales e impresas. Vamos a empezar, como siempre, con las digitales.
Bueno, pues hoy en esta jornada de lunes, 14 de marzo, me ha sorprendido decirlo la poca cobertura que se le ha dado ayer a los atentados que tuvieron lugar en Ankara, en Turquía y también en Costa de Marfil. Solamente La Vanguardia le ha dedicado una mención expresa a esos atentados, pero si te parece vamos portada a portada para ver en lugar de eso qué han cubierto los grandes medios. Por ejemplo, El Confidencial va hacia el Partido Socialista, hacia Andalucía concretamente, y titula Susana Díaz valora dar el salto a Madrid con la corrupción andaluza en primer plano. De Andalucía pasamos al norte, a Cataluña, y es que titula El Gobierno quiere blindar al jefe de los Mossos creando un nuevo cargo, supercomisario.
De acuerdo. Y vamos a pasar al diario.es, que nos trae una entrevista que está muy relacionada con lo que teníamos ayer en La Sexta, por la noche, con el objetivo de Ana Pastor.
Horas antes de emitirse esa entrevista de Ana Pastor, el diario.es publicaba la entrevista que le hacía también a Edward Snowden, hoy monográfico en esa edición digital del diario.es, y palabras textuales de Snowden como titular hoy titula «La vigilancia no tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el poder». Esas, entre otras, declaraciones muy sorprendentes y que no dejan indiferente a nadie, como por ejemplo «Dejar de ser libres por miedo al terrorismo es la forma de derrotarnos», dice Edward Snowden.
Pues en este caso informaciones del diario.es muy diferentes a los que tenemos en los demás medios, que como vamos a ver, y me ha gustado lo que apostillabas de vamos a ver qué han traído los medios en lugar del atentado de Ankara, lo veremos ahora y lo comentaremos.
Sí, porque especialmente los impresos tiran de patriotismo, ahora lo veremos.
Lo veremos ahora.
Vamos, si te parece, con InfoLibre, que trata hoy un tema sobre abusos laborales, hoy tira hacia la senda de los derechos humanos, el diario de Jesús Maraña, y titula «Las empresas consiguen becarios eternos haciendo pasar cursos online por enseñanzas universitarias». Y trae una serie de datos muy significativos y muy relevantes, como por ejemplo que más de la mitad de los becarios mayores de 30 años trabaja gratis, o que el 58% de los becarios españoles no cobra por su periodo de prácticas.
Unas informaciones muy necesarias, porque es una tendencia que es verdad que estamos viendo en nuestra sociedad y que yo creo que el periodismo al menos tiene que denunciar, en corregirlo.
Hay que dar voz, eso es.
Corregirlo ya se deberían encargar los que mandan. Vamos a pasar al español, Jesús.
Pone el DNI de la infanta Cristina I para que lo escupa el ordenador de Hacienda. Esas son las declaraciones del asesor fiscal de Iñaki Urdangarín, que ordenó al notario de Cristina de Borbón pues que figurase antes que su marido en la escritura de Aizón para blindar a los socios ante el fisco. Pues sin duda, pues una maraña, ¿no? Para que, sí, para que la infanta Cristina se pudiera ser indultada en Así ese es. Caso de corrupción, vaya.
Así es. Y otra información acerca del PSOE trae el español.
Sí, trae una foto de Pedro Sánchez y titula «Sánchez postergará el Congreso del PSOE para neutralizar a los más críticos, y es que los varones socialistas, continúa El Español, descontentos con el líder de su partido, están a la expectativa y pendientes de los movimientos de Susana Díaz, que parece eterno ese paso a Madrid, pero que yo creo que tarde o temprano se acabará produciendo.
Que es esperable. Vamos a terminar las digitales con Teleelch, Jesús.
Como cada lunes, hoy fútbol, lo adelantaremos o lo ampliaremos, mejor dicho, más adelante en la sección de deportes, pero ayer ganó el Elche en Anduba 1-2 al Mirandés, remontada con uno menos para volver a ganar titula Teleelch.
Vamos ya con las impresas, que como decimos, lo vemos en la foto de portada del País y lo veremos en otras portadas, tiran hacia un tema que no suele ocupar las portadas, pero hoy parece que se hayan puesto de acuerdo y prácticamente en su totalidad, no sé incluso si decirte que todas.
Sí, de hecho le estoy haciendo un vistazo ahora, y excepto La Vanguardia, que ya digo, me parece la mejor portada con diferencia hoy, todas las portadas impresas hoy traen por unanimidad como foto de portada
esa manifestación
que hubo ayer en Valencia, el 13M que se llamó, en favor de la fiesta taurina. El mundo del toro sale a la calle para pedir respeto por la fiesta, titula como pie de foto el diario El País, que trae, entre otras informaciones, que el Partido Socialista confía en que la división de Podemos facilite su abstención en ese pacto con Ciudadanos. Y en el ámbito internacional, otra de las noticias más destacadas en las portadas de hoy, 14 de marzo, Merkel sufre un duro castigo por la crisis de los refugiados. Las elecciones en tres estados evidencian una clara derrota de los democristianos, de los socialdemócratas, y el auge, por contra, de los verdes y los populistas xenófobos de la ultraderecha alemana.
Vamos a ver qué nos trae El Mundo, cómo enfoca, porque además he podido leer que El Mundo incluso hace un editorial hoy a favor del toreo.
Sí, sí, totalmente. Y concretamente en la portada titula El grito del toreo, y se puede ver pues a decenas de manifestantes, muchos toreros, pues sosteniendo una pancarta que titula Los toros, cultura, raíces y libertad de un pueblo.
En cambio, el titular del Mundo va hacia Cataluña.
Eso es, la Generalitat maniobra para quitar al Estado miles de contribuyentes. La Diputación de Barcelona ultima la entrega del IRPF de sus 5.000 trabajadores a la Hacienda del Govern. UGT, por su parte, denuncia cierta falta de legalidad y avisa que la agencia tributaria reclamará el impago.
¿Y cómo enfoca el asunto de los toros en ABC, Jesús?
Bueno, pues una gran fotografía con un primer plano de varios toreros, pues estoy viendo a Ponce o Manzanares, entre otros, y titula Clamor en defensa de la fiesta, multitudinaria manifestación en Valencia como antitítulo, y continúa ABC, miles de aficionados exigieron libertad y reivindicaron la tauromaquia como un bien cultural amparado por la Constitución, esto último entrecomillado.
Sobre el tema de los toros me gustaría apuntar dos cosas. Me gustaría leer un tuit que puso anoche Jorge Galindo, de Politicón, que estuvo hace unas semanas en Buenos Días UMH. Porcentaje de españoles entre 16 y 65 años que dan su apoyo al toreo, 19%. Lo digo para contrastar todo, porque viendo quizás las portadas de los periódicos nacionales pueden dar la sensación de que una gran mayoría apoya el toreo. Los datos al menos parece que no dicen eso. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención de este tipo de manifestaciones es la cantidad de banderas de España que se ve. Que yo
se asocia mucho, sí.
Me gustaría saber el significado, si es que exactamente España es el toreo, o al que no le gusta el toreo no es español. Luego se extrañan muchas de estas personas de que mucha gente no quiera ser española, ¿no? Me parece a destacar.
Bueno, pues sí, lo decías, si no te gustan los toros, o al menos eso va a entender muchas de las portadas hoy, hemos de decirlo, pues no estás considerado dentro de la marca España, que podemos
eso
decir, ¿no?
Es,
y hemos de decir también que aparte de esta manifestación en pro de la tauromaquia, hubo otra, también en Valencia, en contra de la tauromaquia, pero eso no se ve en las portadas hoy.
Las dos versiones. Y también otra en La Razón.
La Razón, que trae a toda página pues esa fotografía, pero en la parte superior, porque hoy le dedica su titular principal al Partido Socialista de Galicia, y es que titula el indulto de Besteiro, abre otro frente a Sánchez con los varones, el líder socialista investigado también por un pelotazo en el club de golf de Lugo.
Y vamos con La Vanguardia, que ha sido la portada que más te ha gustado hoy.
Sí, hoy foto sobre esos atentados en Ankara, titula El Partido de los Trabajadores de Kurdistán y Al-Qaeda siembran el terror en Turquía y en Costa de Marfil. Ayer dos atentados tanto en Turquía como en Costa de Marfil. Y otro punto internacional, castigo electoral a la política de asilo de Merkel, como adelantábamos antes.
Así es, vamos a hacer un repaso rápido a las portadas locales, Jesús.
En La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, fotografía de deportes, como cada lunes, la tercera plaza se pone a tiro, y es que el Hércules se consolida en la zona de promoción tras ganar ayer 1-0 al Valencia Mestalla.
Acabamos con la información.
La inversión en obras públicas se desploma un 91% en la comunidad durante la crisis. El gobierno, el Consell y los municipios licitaron proyectos el año pasado por valor de 432 millones frente a los 4.978 de 2007.
Pues muchas gracias, Jesús, por toda la información que nos has traído esta mañana.
A ti.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos ya con el Radiolab de Chema Valero.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 14 de marzo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el nuevo edificio de la UAMI, de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. Y también en el Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche.
En Sant Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión, sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Maratón de donación de sangre en la UMH.
La Universidad Miguel Hernández organiza un maratón de sangre para el próximo martes 15 de marzo. Los puntos de donación de sangre serán los siguientes.
En el autobanco de la Galia de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde.
En el edificio Arenal de 9 y media a 2 y de 4 a 8.
En Torrebaillo también de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde.
Y por último en Rectorado de 10 y media a 2.
Con tu donación, además, se te obsequiará con la ensaladera del donante.
Recuerda que durante las 24 horas anteriores a la donación, debes tomar más líquidos de lo habitual y acudir al día siguiente en ayunas.
Te esperamos este martes 15 de marzo, porque ser donante no pasa de moda.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH y como cada lunes tenemos a Chema Valero con su Radiolab. Muy buenos días, Chema.
Muy buenos días, Marcos.
Pues ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de un tema que puede resultar curioso que se incluya en una sección de innovación en periodismo, porque es algo que está a la orden del día y que nosotros no percibimos como algo muy novedoso. Hablo del hipertexto, el enlace.
Es algo que para la gente sí que puede ser bastante novedoso.
Bueno, depende. Decía que puede no resultar novedoso porque es utilizado a diario por nosotros desde hace años.
Sí.
Y no es algo que haya aparecido recientemente.
Uh-huh.
Pero yo creo que sí que hay algo de innovador en el hipertexto y esto reside en hacer un uso correcto, un buen uso, un uso óptimo.
Claro, que no sea ponerlo por ponerlo.
Claro, que tenga un significado y que influya en la forma de percibir las noticias y los contenidos. Para emplear correctamente el hipertexto hay que tener en cuenta la influencia que tienen los contenidos en la producción y en la recepción por parte de la audiencia de la información de actualidad. Siempre hay que tenerlo en mente a la hora de redactarlo. Y esto es lo que ha medido el periodista y coordinador del Máster en Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Félix Arias, en su tesis doctoral El hipertexto periodístico, influencia del enlace en el mensaje, el emisor y el receptor de información. Félix afirma en su trabajo que los resultados evidencian la importancia del enlace en la transformación del lenguaje digital y periodístico. Además, revelan una inmadurez existente en este fenómeno a la hora de usarlo formalmente y la contradicción que existe entre la relevancia que le conceden los expertos e incluso los editores de medios de comunicación y luego su implantación práctica. En el estudio, Félix ha aplicado una triple metodología. Por una parte, el análisis de contenido sobre más de 2.400 textos periodísticos publicados en Internet. Por otro lado, la entrevista semiestructurada a 9 editores de los medios digitales de mayor audiencia en España. Y en tercer lugar, la experimentación con diversos prototipos de enlace, es decir, probando sobre sobre el online, con diferentes profesores, amigos, estudiantes, en definitiva, con audiencia.
Pero yo creo que lo más importante, o quizá lo que más nos interesa de este trabajo, es las conclusiones que saca, ¿no? Lo que podemos obtener de él para luego aplicarlo al periodismo en sí.
Sí, además lo hace muy fácil Félix Arias para los periodistas, porque incluye en las conclusiones un decálogo sobre el uso de estos enlaces en los contenidos periodísticos. Son 10 consejos que te quiero transmitir porque me parecen muy interesantes para que los periodistas entiendan un poco más cómo hay que tratar los hiperenlaces en la redacción online.
Así es, porque muchas veces puede parecer que se haga de una manera pues casual o no muy científica, y en cambio hay mucha ciencia detrás de esto, como en casi todo.
Sí, hay mucha investigación, ya hemos visto el trabajo arduo que ha tenido Félix Arias para llegar a estas conclusiones, y yo creo que hay que aprovecharlas, porque no todos los días encontramos un decálogo tan bien fundamentado como este.
Pues vamos a conocer esas 10 premisas.
En primer lugar, es aconsejable emplear muchos y sobre todo buenos enlaces. O sea, no tengamos miedo a decir, voy a enlazar aquí porque se van a ir de mi página web, tal. No, hay que usar muchos enlaces y además que sean de calidad, porque el contenido que tú enlaces también influye a la credibilidad que vas a tener.
Sí. De hecho, yo creo que hoy en día, si por algo destacan un poco los nuevos medios, es porque no tienen complejos a la hora de lanzar a sus propios competidores. Yo creo que eso es una buena práctica.
Sí, hay
citarse,
muchos acuerdos entre los medios para citarse y para hacer trabajo en común.
Y esa enemistad pues queda un poco de un lado. Vamos a conocer lo que propone Félix en segundo lugar.
En segundo lugar, que el texto señalizado como enlace sea breve y claro.
Que no sean varias líneas y muy farragosas.
Que esté todo muy clarito para que la audiencia no se pierda a la hora de acceder al enlace. En tercer lugar, conviene aprovechar el discurso del texto para introducir los enlaces pertinentes. Es decir, que es aconsejable que los enlaces sean parte del texto y que no se añadan frases para al efecto. Por ejemplo, haz clic aquí para...
Sí. Esto queda muy mal.
Eso queda muy mal. Es mejor explicar lo que vas a mostrar y ahí, encima de ese texto, enlazarlo.
Así es.
En cuarto lugar, hay que adelantar al público qué se va a encontrar cuando active el enlace. Para generar una mayor tranquilidad, menor incertidumbre, por lo que es más fácil que el lector acceda al contenido enlazado.
Eso supongo que se adelantará a través de la frase en la que pones por encima del enlace.
Exactamente, en el mismo texto, decir un estudio qué tal y enlazas el estudio.
Exacto.
Así la audiencia sabe lo que se va a encontrar y no tiene miedo a activar ese enlace. En quinto lugar, se debe enlazar fuera de tu propio sitio web. Además, ya lo hemos hablado, si a la audiencia se le ofrece un buen servicio y encuentra lo que está buscando, para lo que ha entrado en tu medio, lo valorará y es más probable que vuelva más tarde a tu página web. Es decir, que tú te tienes que centrar en ofrecer ese servicio y no en que tus páginas sean vistas más tiempo o haya menos porcentaje de rebote.
Así es, vamos con lo que propone en sexto lugar.
En sexto lugar hay que intentar mantener la coherencia sobre cómo funcionan los enlaces. Una buena opción es usar la sustitución en los enlaces internos. La sustitución entendemos que es que el contenido antiguo por el que estás navegando se cierra cuando abres el nuevo. Y luego es mejor usar la superposición en los enlaces externos. Es decir, cuando tú enlazas fuera de tu página web, que se abra en una nueva ventana el contenido, claro, pero no cierre la tuya, por si luego el lector quiere seguir navegando. Exacto. Y activar otros enlaces.
A mí esto al menos me ha pasado como consumidor que de información en internet, que no quiero, estoy leyendo algo, me puede interesar, puedo pinchar en un enlace que quiero leer a continuación, pero no quiero que se cierre lo que estoy leyendo.
Además, luego si te lees el enlace entero y tal, puedes no recordar que estabas leyendo lo otro y puedes perderte un montón de información. En séptimo lugar, es necesario establecer unas reglas de estilo, aunque sean muy básicas. Formar a tu redacción en el hecho de que los enlaces son una parte más del texto y que tienen que mantener una cierta coherencia y una cohesión con todo el discurso.
Como cualquier norma más de estilo periodístico.
Sí. En octavo lugar, tener presente los públicos y su comportamiento. Es vital conocer cómo es tu audiencia y saber qué costumbres tiene a la hora de activar los enlaces, a la hora de consumir el contenido, para poder optimizar el tiempo que ellos están en tu página web y el servicio que les ofreces.
En noveno lugar.
Pues en noveno lugar, es necesario innovar en los contenidos y en la forma, sobre todo en el auge de los dispositivos móviles. Hay que pensar que no solo se consumen las noticias a través de navegadores.
De hecho, cada vez el móvil está más en
auge. El móvil cada vez es una fuente de tráfico más importante para los medios digitales, como nos muestran los datos del New Research Center de Estados Unidos.
De hecho, bueno, vamos a tener aquí mismo en la UMH unas jornadas internacionales de periodismo precisamente enfocado a periodismo en móviles, así que todo esto pues es muy importante conocerlo.
Es más que el futuro, ya es la actualidad.
Por último, Chema.
Por último, se ha de pensar en el hipertexto. Tener claro que los contenidos pueden organizarse de muchas maneras y no solo de forma lineal. No estamos hablando de una publicación escrita que el usuario tenga que consumir entera y que tenga que consumir de la misma forma todos los usuarios, sino que en el ámbito digital cada usuario traza su itinerario a través de la información y la consume como quiere.
Así es.
No hay un editor que le diga cómo tiene que hacerlo.
Pues muchas gracias, Chema. También ha sido muy interesante lo que nos has traído hoy.
Muchas gracias.
Nos escuchamos, Marco, la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y nosotros nos vamos ya directamente a deportes en Buenos Días UMH. And things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me. Y comenzamos los deportes en Buenos Días UMH, como siempre, con Alba Otero y Daniel Rodríguez. Muy buenos días, chicos.
Buenos días, Marcos.
Pues vamos a conocer esos resultados deportivos.
Pues como bien dices, comenzamos los deportes con la Liga BBVA. Esta noche finaliza la jornada 29 en la Liga Española con el partido que enfrenta al Granada y al Español en el Estadio de los Cármenes a las 8:30. Un encuentro en el que ambos están peleando por evitar el descenso. Por arriba sigue liderando la clasificación el Fútbol Club Barcelona, que goleó el sábado al Getafe en el Camp Nou por 6-0. Juan Rodríguez en propia puerta, Munir, Neymar en dos ocasiones, Leo Messi y Arda Turán fueron los goleadores del partido. A 8 puntos del equipo de Luis Enrique continuará el Atlético de Madrid tras su victoria por 3-0 al Deportivo de La Coruña en el Vicente Calderón. Saúl Ñíguez, Griezmann y Correa marcaron para el conjunto de Simeone.
Siguiendo la estela del Atlético de Madrid, a 4 puntos de los rojiblancos se mantiene el Real Madrid, que venció en el Estadio de Gran Canaria a Las Palmas 1-2. Sergio Ramos adelantó a los de Zidane en el primer tiempo y a falta de 5 minutos para el final del partido, William José puso las tablas, pero Casemiro, tras un saque de esquina, le dio la victoria al conjunto blanco, que vio como Sergio Ramos fue expulsado en el descuento por doble amarilla. Y a pesar de su derrota, seguirá cuarto clasificado el Villarreal, que perdió 4-2 en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Y Borra, Víctor Ruiz, en propia puerta, con Oplianca y Reyes, marcaron para el equipo hispalense por el doblete de Macambú para el Villarreal.
Los otros resultados de la jornada han sido Málaga 1, Sporting de Gijón 0, Celta de Vigo 1, Real Sociedad 0, Rayo Vallecano 1, Eibar 1, Levante 1, Valencia 0 y Athletic Club de Bilbao 3, Real Betis 1. Cambiando de tercio, este viernes el seleccionador nacional Vicente del Bosque dará a conocer la lista de convocados para los amistosos ante Italia y Rumanía.
Y antes de la convocatoria de la selección, esta semana se disputarán las 4 eliminatorias que restan de los octavos de final de la Champions. El martes, el Atlético de Madrid se medirá al PSV en el Vicente Calderón. En la ida el resultado fue de 0-0. El martes también se jugará la vuelta del Manchester City Dinamo de Kiev, con el resultado de la ida favorable a los de Pellegrini de 1-3. El miércoles se jugará el Barça Arsenal en el Camp Nou tras el 0-2 de la ida, y el Bayern de Múnich Juventus con el 2-2 del partido en Turín.
Y pasamos de esa previa de la Champions a conocer lo que ha hecho el Elche este fin de semana, como lo adelantábamos con las portadas en Tele-Elche.
Pues el Elche, que ganó al Mirandés por 1-2 tras remontar con uno menos tras la expulsión de Javi Noblejas. El encuentro lo abrió el conjunto burgalés tras un remate de Quijera en el primer tiempo. En la reanudación, el pichichi de la Liga, Sergio León, marcó en 2 ocasiones y remontó el encuentro.
El jugador Sergio León atesora 17 goles, siendo el primero en la clasificación para lograr el trofeo pichichi. Le sigue con una distancia de 3 goles David Rodríguez, jugador del Alcorcón. El técnico del Elche acertó con el planteamiento y con los cambios. Los franjiverdes ya suman 43 puntos y seguirán muy cerca de la promoción de ascenso.
¿Y Dani, qué ha hecho el Hércules este fin de semana?
Pues el Hércules venció en el Rico Pérez al Valencia Mestalla 1-0 con un gol de Chechu Flores en el tramo inicial del partido. Tras el gol del Hércules, el equipo de Vicente Mir se replegó y sufrió varias ocasiones claras del filial valencianista, pero un gran Chema Jiménez hizo que los 3 puntos se quedaran en Alicante. Con esta victoria, el Hércules seguirá cuarto con 48 puntos y la próxima jornada sumará 3 puntos automáticamente al enfrentarse al desaparecido Huracán de Valencia.
Así es.
El Villarreal B volvió a la senda de la victoria y se deshizo del Badalona por 3-0, por lo que continuará una semana más como líder destacado del grupo con 57 puntos. El Reus perdió en su visita al campo del Llosetense por 2-1 y se mantendrá con 52 puntos en segunda posición. El Cornellà queda tercero con 50 puntos tras su empate a domicilio ante la Pobla de Mafumet. También el Eldense perdió 3-2 en su visita a Hospitalet y el Alcoyano venció 3-0 ante el Sabadell en el Collao.
Cambiamos de balón, vamos a conocer qué ha hecho este fin de semana el Lucentum.
Pues victoria del Lucentum, que venció por 75-70 al Vitesse Getafe, rompiendo la mala racha de 4 derrotas consecutivas. Miguel Ángel Zapata se estrenaba como entrenador en un partido de rachas, pero que terminó ganando en los últimos minutos.
El cuadro alicantino se mantiene en la pelea por los puestos más altos de la clasificación, colocándose octavos con 34 puntos, empatados con el Morón y el Tarragona. El líder de la clasificación sigue siendo el Peixe Galego, una semana más como líder en solitario.
Vamos a acabar esta sección de deportes con Fútbol Sala.
Pues el Movistar Inter, que se proclamó campeón de la Copa de España al vencer en la final al Pozo Murcia por 2-1 en un partido en el que se adelantaron los de duda, pero que los interistas consiguieron remontar.
Bebe adelantó desde los 10 metros al Pozo a falta de 16 segundos para el descanso, pero a los 56 segundos de la reanudación Ortiz marcaba para igualar el partido. A los 3 minutos Ricardinho puso el 2-1 definitivo, que dio el 9º título a los interistas.
Pues muchas gracias, chicos, por traernos todo esto, toda esta cantidad de deporte. Nos escuchamos el viernes con más información.
Muy bien, Marcos.
Nosotros nos vamos. A Agradecemos a Cristina Ortega el haber estado en los controles técnicos hoy. Recordamos nuestras redes sociales, arroba Buenos Días UMH en Twitter y Buenos Días UMH en Facebook. Y gracias por elegir la radio universitaria. I knew I wouldn't forget.